Shalom, bienvenidos los hermanos que nos están escuchando a través de la grabación, como también hemos saludado a los que están presentes acá con nosotros en la sala. Después de los preliminares, vamos entonces a comenzar el estudio y el tema de hoy. Ya hemos dicho que vamos a tratar el tema de los panes ácimos, o sea, panes sin levadura. La palabra ácimos viene del griego ákimos. ¿Qué significa eso? Sin levadura. Entonces, después de haber leído 1 Corintios 5:8, que dice: así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad, nos proponemos, a través de este tema de hoy, descifrar qué significa o qué representa en esta era, ¿verdad?, los panes sin levadura, los panes ácimos, para nosotros. Habíamos dicho que para Israel, para el pueblo de Israel antiguo y el moderno también, para el pueblo de Israel que no es mesiánico, este día santo, este día sagrado de panes ácimos, representa o simboliza o les recuerda a ellos la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ese día que se proclama en la Torá como un día memorable que debemos recordar por todas las generaciones. Bien, para nosotros significa eso también, pero además de eso, para nosotros tiene un significado espiritual posterior o ulterior que va más allá de ese significado, ¿okay? Las festividades de lo que llaman el Antiguo Pacto, sabemos, hermanos, que prefiguraban un plan de salvación, un plan de redención del Padre. El plan de redención del Todopoderoso está plasmado prácticamente como si fuera un mapa en las fiestas sagradas de la Torá. Las tres primeras fiestas pertenecen a un grupo que se celebraba o se celebran al principio del año, que son las fiestas de primavera, ¿verdad?, que son Pascua, panes ácimos, que es lo que estamos haciendo hoy, y luego viene Shavuot o Pentecostés. Entonces las cuatro restantes fiestas a partir del séptimo mes del año es cuando se celebran, ya en el mes que se llama Tishri, ¿verdad?, o Tishri, aproximadamente septiembre-octubre. Pues esas son las fiestas otoñales, que son comenzando con trompetas, Yom Teruah, que es trompetas, día de las trompetas. Luego viene Yom Kippur, que es el día de la expiación. Y luego viene Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Y se culmina con Shemini Atzeret, que es la fiesta del último gran día. Las primicias es parte de una fiesta, sí, es una fiesta en sí, pero es prácticamente parte de por ejemplo, de ácimos, de la Pascua, ¿ok? Es como pasa parecido a lo que pasa con la fiesta de Shemini Atzeret, ¿verdad? Que verdaderamente es una fiesta aparte de Sukkot, pero en la práctica y a la larga es lo mismo, es parte de la fiesta de Sukkot, aunque técnicamente no lo es, ¿verdad? Pero en la práctica sí lo es. Y así esas son las cuatro fiestas restantes, ¿verdad? Las cuatro fiestas que quedan al final del año, me refiero al año lunar, porque tenemos que hacer diferencia entre el año lunar y el año civil internacional, que es solamente un año solar, mientras que el año que nosotros seguimos, que es el año hebreo, es un año lunisolar. Se le dice así porque es un año lunar, pero se ajusta cada más o menos 3 o 4 años, se ajusta al ciclo del sol. Por eso se le llama el año lunisolar. Pues al final del año, que eso viene siendo en septiembre-octubre, se hacen las últimas cuatro fiestas de la Torá. Bueno, se dio al pueblo la ordenanza de practicar estas fiestas, y también se les dieron para que tuvieran un poco de recreación. Pero, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Si ya no hay templo, si ya no hay sacerdocio, además, ¿qué significado tendrían para nosotros? Bueno, vamos a leer primero el pasaje de Éxodo 13, 3 al 10. ¿Okay? Éxodo 13, y vamos a comenzar a leer con el verso 3. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: Tengan memoria de este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahweh les ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comerán leudado. Ustedes salen hoy en el mes de Aviv, y cuando Yahweh te hubiere metido en la tierra de Canaán, del Geteo, del Amorreo, del Jebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te dará, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Yahweh. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte se sacó Yahweh de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. ¿Ok? Qué lindo. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Así que en este pasaje se dan unos detalles importantes. Primero, en el verso 6 dice que durante 7 días debemos comer pan sin leudar. ¿Ok? Por lo tanto, el verso 7 también indica que por los 7 días no debe verse levadura con nosotros, en nuestra casa, ni nada leudado. O sea que no solamente hay que sacar de la casa la levadura, sino también hay que sacar los productos leudados. Se supone que ayer ya hicimos eso. Se saca de la casa las galletas, por ejemplo, el pan leudado. Todo eso uno trata de consumirlo antes de que llegue este día, el día de hoy. En algunos casos, si tiene mucha cantidad, por ejemplo, una lata de galletas grandes y no la quiere botar, es lo más lógico entonces que se la regale a alguien, ¿verdad? Algún vecino, algún pariente, algún familiar, o mejor todavía, algún pobre, una persona muy pobre, que pues le haga falta. Y entonces, y como esas personas no celebran estas fiestas, de todas maneras no creen en estas cosas, pues entonces usted se lo puede regalar. ¿Okay? Como nos decía Pablo, esto representa, ¿verdad?, el deshacernos de la levadura del corazón, de la malicia, ¿ah?, de la levadura de la maldad, etcétera. Y vamos a decir algo más adelante sobre ese detalle de qué es lo que significa. Cuando viene el maestro Yahshua, cuando viene el Mesías, conocido por el mundo entero como Jesús, ¿verdad? Nosotros lo conocemos por su nombre original, Yahoshua o Yeshua. Ahí empieza su ministerio. Y al morir en el madero empieza el nuevo pacto, la nueva alianza para nosotros. Entonces, las fiestas de tiempo, las fiestas levíticas, que son fiestas de tiempo, son, hermanos, representaciones de eventos cumplidos en parte y en parte de eventos que se van a cumplir en el futuro. O sea que algunas fiestas son memoriales de cosas, eventos que han sucedido ya, y otras son prefiguraciones de sucesos que están en el futuro. Así que hoy día no se nos pide comer cordero, como dice Pablo muy bien, sombras de lo que ha de venir. Hoy día no se nos pide comer el cordero, ¿por qué? Sin embargo, lo importante para nosotros es saber lo que este representa en la actualidad. Ahora nuestra Pascua es el Mesías, y vamos a leerlo, 1 Corintios 5:7. No se puede comer cordero, hermanos, no se debe, ni se, la Torá prohíbe comer, la Torá prohíbe sacrificar cordero en estos días, y no es de ahora, es desde que se eliminó el templo, ¿ok? Porque lo dice claramente la Torá, que solamente se puede comer, sacrificar el cordero de Pesaj en Israel, y no solamente en Israel. Solamente se puede sacrificar cordero de Pesaj en el Jerusalén, en el templo de Jerusalén. No habiendo templo, no se puede sacrificar el cordero, incluso los que vivan en Israel tampoco. Algunas personas lo hacen, pero están en desobediencia de la Torá. Ya hemos explicado eso varias veces, ¿verdad? Y le hemos presentado el pasaje donde lo dice también. En 1 Corintios 5, 7 dice, límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua es el Mesías, ya, o nuestra Pascua que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Y entonces ahí viene el verso 8, que fue el que leímos al principio. Así que celebren la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que estos panes sin levadura representan la sinceridad, porque los panes con levadura representan lo contrario, ¿no? La insinceridad, la falsedad, la hipocresía, etcétera, todas esas malas cualidades. Entonces el pan sin levadura representa la sinceridad, la verdad, la limpieza, la pureza, ¿verdad? Todo lo contrario de la malicia y la maldad. Todo eso está simbolizado ahí. Entonces el verso 7 es el que contesta la pregunta que nos han hecho en la pantalla. Dice, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, si Yahshua, el Mesías, es el Cordero de Pascua, el Cordero de Pesaj, y él fue sacrificado ya, y dice también el apóstol en otro pasaje que él fue sacrificado de una vez por todas, y se ofreció de una vez por todas, o sea que no se tiene que ofrecer otra vez, entonces, lógicamente, nosotros no tenemos que ofrecer un Cordero de Pascua en estos tiempos. O sea, no solamente porque no hay templo, ¿verdad? Pero además de que no hay templo, también no tenemos los creyentes y discípulos de Yahshua que ofrecer cordero, porque nuestro Cordero de Pascua es Yahshua mismo, ¿okay? Así que aún si hubiera templo en Jerusalén, nosotros no estaríamos obligados a sacrificar el Cordero de Pesaj. ¿Por qué? Porque nuestro Cordero de Pesaj es Yahushua el Mesías. Bueno, eso en cuanto a la pregunta, ¿verdad? Pero vamos a leer también Romanos 11, ¿ok? La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11, y vamos a leer versos 33 al 36. Dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Yahweh, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Yahweh? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que aquí nos presenta Pablo que las cosas de Yahweh son profundas, tienen un significado profundo, ¿verdad? Nuestros hermanos judíos que no han aceptado a Yahshua como el Mesías, pues no pueden entender este significado del Pesaj. Para ellos simplemente conmemora la salida de Israel de Egipto, ¿verdad? La fiesta de Ácimos. Y hasta ahí llega el significado para ellos. Algunos de ellos entendieron que esto representaba también al Mesías, al Cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo. Y esos pocos que lo entendieron así en el siglo I fueron los que aceptaron a Yahushua como el Mesías, como el Cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo. Y con su muerte, por ser un sadik, justifica a muchos. Ustedes saben que incluso el Talmud dice que la muerte de un sadik provee expiación para su comunidad. Y eso es interesante que el Talmud diga eso, porque eso es precisamente lo que nosotros decimos de Yahshua, que su muerte justifica, ¿verdad? Provee justificación para nosotros, provee perdón de pecados para nosotros. Y el Talmud no acepta eso, y sin embargo acepta que la muerte de un justo, provee expiación por los de su comunidad. ¿Y cuál es la comunidad de Yahshua? De su generación incluso, claro. ¿Y cuál es la comunidad de Yahshua? La comunidad de Yahshua son todos sus discípulos, todos los que crean en él. Esa es la comunidad de Yahshua, esa es la generación de Yahshua. Por eso, hermanos, otro misterio del plan divino es que Yahshua nunca se casó. No se podía casar para cumplir perfectamente con los misterios del plan divino de redención, porque la simiente de Yeshua estaba en sus lomos, como dice la palabra, ¿verdad? En un hebraísmo interesante, su simiente estaba en sus lomos y su simiente se hace manifiesta a través de sus discípulos. Entonces ahora todos los que creen en él y se hacen discípulos suyos son hijos de él, son su simiente, son su generación. Por eso es que se le llama en Isaías Padre Eterno, ¿verdad? ¿Se acuerdan el título aquel mesiánico que se le da al niño? Un niño nos es nacido y dice, llamará su nombre, etcétera, le da una serie de nombres y entre ellos se le llama Padre Eterno, ¿eh? No porque sea el Padre Todopoderoso, no, sino que como Mesías, él es padre de sus discípulos, ¿eh? En una ocasión incluso los llamó hijitos míos a sus discípulos. Yeshua los llamó en una ocasión hijitos míos, porque es una relación filial espiritual, ¿eh? Es una relación filial espiritual y todos los que son sus discípulos son su generación. Por lo tanto, reciben la expiación, ese es el punto importante, como su generación que somos, recibimos la expiación que provee su muerte, ¿eh? Porque incluso hasta el Talmud lo dice que la muerte de un justo provee expiación para su comunidad, para ¿verdad? Su pueblo. Entonces nosotros somos pueblo de Yeshua y por lo tanto, y siendo él que él fue el justo, un gran justo, el más grande justo que ha producido este mundo, entonces recibimos la expiación que él nos provee. Okay. Así que el apóstol Pablo enseña que las fiestas deben ser para la asamblea, para la congregación. Ahora no tenemos que detenerlos en los detalles, ¿verdad? Muy elaborados, sino que lo que importa hoy en esta meditación que estamos haciendo es entender lo que significa actualmente para nosotros. El hablar de los panes ázimos, hermanos, no significa participar solo literalmente de panes sin levadura. Eso sí, es parte de la celebración, ¿okay? Tenemos que comer pan sin levadura durante esta semana. No debemos comer pan con levadura. Todo eso es también parte de la celebración, pero eso no es lo único. Y no solamente eso no es lo único, sino que no es lo más importante. Lo más importante es entender lo que significa. Gracias, hermanos, que nos proveen la cita de Juan 1:12, donde dice, pero a todos los que lo recibieron, a Yeshua, ¿verdad? Al Mesías, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. ¿Ok? Todos los seres humanos son hijos de Elohim por creación, pero no todos los seres humanos son hijos de Elohim por la fe, ¿eh? Entonces, por la fe, porque se trata de creer en su nombre, en el nombre del Mesías. Por la fe, entonces somos constituidos en hijos de Elohim espirituales, hijos de fe. ¿Ok? Y alguien pregunta que si deben estar circuncidados. La respuesta es no, ¿verdad? Le hemos dado muchas veces, pero esa explicación, pero para los hermanos que nos visitan, con mucho gusto la repetimos, ¿verdad? No hay que estar circuncidado hoy día para participar de estas cenas memoriales. Porque nosotros no, porque hoy día no se sacrifica el cordero. Y el requisito de la circuncisión, el requisito de la circuncisión que se menciona en la Torá es solamente para comer del cordero. Y lo dice así, nadie puede comer del cordero si no está circuncidado, ¿eh? Y además de eso, el Moreh Hizkiyahu nos presentó una explicación extraordinaria en un tema que creo que hace unos meses, y liga el asunto de la circuncisión no solamente al acto de comer cordero, sino también al acto de estar en Jerusalén, en Israel, ¿okay? Tenía que ver también con la ciudadanía de los israelitas, ¿verdad? Pero aparte de la ciudadanía, me parece que lo más importante es el punto de que la circuncisión era un requisito para comer del cordero. No para celebrar y comer otras cosas y participar con él, ¿sabe? Con los judíos, si usted estaba allá, aun cuando había templo, me refiero, aun en los tiempos del templo, algunas personas podían ir, estar allí y participar de algunas cosas, y alegrarse y todo eso, solamente no podían participar del cordero, ¿eh? Entonces hoy día, con más razón todavía, que no existe el templo, ni existe el sistema sacrificial de templo, ni existe el sistema sacerdotal, ¿eh? Aunque existen los sacerdotes, pero no están en vigencia porque no hay templo, ¿eh? Entonces el requisito de la circuncisión no aplica a nosotros. Aparte de que, siendo nosotros discípulos de Yeshua, siendo renacidos como nuevas criaturas, también se nos aplica la circuncisión del Mesías. También lo analizamos en una ocasión pasada. Y lo dice Pablo así, se nos aplica la circuncisión del Mesías. Dice Pablo, en él fuimos circuncidados. Más o menos parafraseando, así lo dice Pablo. En él, en el Mesías, fuimos nosotros circuncidados. Con una circuncisión que se hace no en la carne, sino en el corazón. Qué lindo ese pensamiento, hermanos. Y eso se aplica como, lo dice Pablo ahí también, en ese mismo pasaje. Y eso se recibe en la inmersión, en el bautismo. Cuando somos bautizados, sumergidos en el nombre de Yeshua, recibimos su circuncisión por imputación, ¿verdad? Se nos acredita, se nos atribuye. Se nos aplica su circuncisión. Qué lindo. Gracias, hermano. María Gisquillajo está muy presto para recordar esos pasajes. Colosenses 2:11, donde lo dice. En él también fueron ustedes circuncidados, dice Pablo, con una circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo mediante la circuncisión que viene del Mashiach. Hermano, eso no lo entienden nuestros hermanos judíos. Y nuestros hermanos, algunos de nuestros hermanos mesiánicos no entienden eso tampoco. Hay una circuncisión que viene del Mashiach, hermanos. Ah, use la imaginación y trate de imaginarse lo que estoy tratando de explicar. Es como si tomaran, ¿verdad? Simbólicamente hablando, la circuncisión del Mashiach, la sacaran de ahí y nos la pusieran a nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí, hermanos. Esa es la circuncisión que viene del Mashiach. ¿Okay? Y entonces, por eso es que se nos aplica, se nos imputa, se nos acredita la circuncisión del Mashiach. Por lo tanto, sí estamos circuncidados. Sí estamos circuncidados, hermanos, los varones, obviamente, ¿verdad? Porque a las damas no se les requiere la circuncisión de la carne, no existe ese concepto. Sin embargo, la circuncisión del corazón sí la pueden tener también. ¿Eh? Eso es lo precioso, hermano, de la circuncisión del corazón. Esa es la verdadera circuncisión, y así lo dijo Pablo también. Y el verso 12, la cual recibieron a ser sepultados juntamente con él en la inmersión. Ahí está lo que le estaba diciendo, hermanos. ¿Cuándo recibimos la circuncisión del Mashiach? Cuando somos sepultados juntamente con él en la inmersión. ¿Ok? Por medio de la cual también resucitaron juntamente con él, mediante la fe en el poder de Yahweh que lo levantó de los muertos. Ahí está. Ahí está la respuesta inspirada, no la respuesta mía, no lo que yo pudiera elaborar como un pensamiento teológico. No, ahí está la respuesta inspirada, hermanos, de qué tiene que ver la circuncisión con nosotros o qué tenemos que ver nosotros con la circuncisión. Esa es la respuesta inspirada, nos la da Shaul en Colosenses 2:11. Y 12. Vamos un poco adelante, volviendo al punto del panásimo. Eso significa, hermanos, que o sea, simboliza alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad, de la hipocresía, de todas esas cosas que mencionamos antes, a través de una vida llena de santidad, libre de levadura o pecado. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? No, pecado no es lo que definen las iglesias cristianas como pecado. ¿Saben por qué? Porque ellos han rechazado la ley. Ellos dicen que las leyes de Yahweh están abolidas. Así que ellos no pueden entonces acudir a la ley para definir qué cosa es pecado. Entonces, por eso es que muchos ministros tienen que inventarse reglas para decirle a la gente lo que es pecado, ¿eh? Por eso es que han inventado las reglas que dice que para las mujeres ponerse unas pantallitas en las orejas es pecado. Usar cosméticos, dicen ellos que es pecado. ¿Ah? Tomarse un poquito de vino moderadamente, dicen ellos que es pecado. Usar pantalones la mujer es pecado. Usar maquillaje, dicen que es pecado. Esas son las reglas de hombres. Esas son las leyes que han inventado para poner sobre los hermanos unas cargas que la Torá no pone. Eso no es lo que define el pecado. La Biblia define claramente qué es pecado. Primera de Juan, allí se define claramente qué cosa es pecado, hermanos. Y de eso es de lo que se trata. Okay, creo que es Primera de Juan 5, 7, si no me equivoco, por ahí. No tengo buena memoria para citar los pasajes, pero sabemos que esa carta de Johanán, de Juan, define claramente lo que es pecado, porque dice que todo el que comete pecado, Primera de Juan 3, 4, gracias, Morel, todo el que comete pecado también infringe la ley, obviamente la ley de Yahweh. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, hermanos, claramente. Así que no permitan que otras personas, por más religiosas que sean, le impongan a usted reglas, ¿verdad? Y prohibiciones, ¿ah? Sobre cosas que la ley de Yahweh no prohíbe. No permitan que le impongan prohibiciones, hermanos, que no están prohibidas o cosas que no están prohibidas en la ley de Yahweh. Por lo tanto, eso de que si maquillaje, que si pantalones, que si ir al cine, y todo ese tipo de cosas que prohíben las iglesias, algunas iglesias, esos son mandamientos de hombres. Nada de eso está prohibido en la Torá. Sin embargo, las cosas que están prohibidas en la Torá, ellos no las enseñan a la gente. La Torá prohíbe comer carne de cerdo. La Torá prohíbe, no solamente de cerdo, sino de todos los animales que se clasifican como inmundos en Levítico. La Torá manda. La Torah manda a observar el Shabbat y las fiestas sagradas. Entonces, eso ellos no lo enseñan. Claro, pecado es decir que algo que la ley no califica como pecado, calificarlo como pecado, eso sería más bien el pecado también, decir eso. Bueno, hermanos, entonces está claro que añadir a la Torah es pecado también, porque la Torah prohíbe añadir a la Torah, ¿verdad? Entonces, si la Torah, es cuestión de lógica, si la Torah prohíbe añadir a la Torah y estos ministros le añaden a la Torah esas reglas de hechura humana que no están en la Torah, entonces están pecando. Están pecando porque la Torah prohíbe añadir y también quitar, ¿verdad? Por ejemplo, la Torah manda a observar estas fiestas sagradas, la Torah manda a observar el Shabbat, la Torah manda a abstenernos de carnes inmundas. Entonces ellos le quitan esos mandamientos, lo han eliminado, dice que Yahshua lo abolió, lo cual es una calumnia. Yahshua no abolió nada, él mismo lo dijo claramente en Mateo 5, 17. Él dijo, no piensen que yo vine a abolir la Torah ni los profetas, no vine a abolir, sino a cumplir. Entonces, incluso calumnian a Yeshua diciendo que el Mesías abolió la ley, la Torá, y en eso pecan también. Así que, hermanitos, hay que tener mucho cuidado con ese asunto. ¿Okay? Olvidan quitar la ley de diezmos. Ah, no, no, eso no la, no, no, esa no la quitan, claro. Sí, no, la ley fue abolida, toda menos la ley de los diezmos. ¿Ah? Cierto, gracias por el comentario porque es muy correcto. Sí, toda la ley fue abolida, dicen los ministros cristianos, algunos, no todos, menos la ley de los diezmos y las ofrendas, esa sí permanece. Es curioso eso, ¿verdad? Interesante. Entonces, ¿por qué? Vamos a contestar algunas preguntitas que tengo anotadas aquí. ¿Por qué es importante que la asamblea de Yahweh, la congregación de Yahweh, el pueblo de Yahweh, tenga el conocimiento de las fiestas levíticas, de esto que estamos hablando? Vamos a buscar dos pasajes de los escritos nazarenos, los escritos mesiánicos. Uno es Hebreos capítulo 8 y verso 5, y capítulo 10 y verso 1, y otro es Colosenses 2:17. Vamos a leer primero Hebreos capítulo 2. Perdón, capítulo 8, Hebreos capítulo 8 y verso 5, dice, a los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el Mishkan, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que con relación a todo ese asunto del santuario, los servicios del santuario, los sacrificios y todo eso, es importante notar que el autor de la carta a los Hebreos dice que ellos, los sacerdotes, ¿verdad?, del templo antiguo, dice que sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial. Por lo tanto, todos esos sacrificios y todas esas festividades y todo eso es figura y sombra. Y fíjense que Shaul lo pone en tiempo presente. Ellos sirven lo que es presente, figura y sombra del santuario celestial. ¿Ok? Así que todas estas cosas son, hermanos, figuras y símbolos de cosas futuras, de eventos futuros, de bendiciones futuras que el Padre tiene preparadas para su pueblo. Y también el capítulo 10 de la misma carta a los Hebreos, y verso 1, dice: porque la ley, la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a él. Por lo tanto, ahí el autor de la carta a los Hebreos hace una exposición, no vamos a leer todo el capítulo, una exposición acerca de lo que significa el Mashiach para nosotros. Y nos está diciendo que aquellos sacrificios, ¿ves?, eran sombra de bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas. En otras palabras, el Cordero de Pesaj era una sombra del Mesías. La imagen, la realidad, es el Mesías. La realidad es el Mesías. Por lo tanto, entonces el Mesías ahora es nuestro Cordero de Pesaj. Y no es que no ofrecemos un cordero en el día de Pesaj, lo ofrecemos, pero de una manera espiritual. Cuando llega el sacrificio, el día de Pesaj, de celebrar Pesaj, nosotros presentamos delante del Padre ese sacrificio espiritual y le presentamos al Mesías mismo como el Cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo, y nuestro Cordero de Pesaj. De eso es precisamente de lo que se trata esta fiesta, hermanos. Ofrecemos al Mesías, el mejor cordero, un cordero perfecto, inmaculado, sin mancha, sin pecado, sin defecto. Y es un nombre maravilloso, como lo es el nombre de Yahoshua, el Mesías, que significa Yahweh es salvación. Yahoshua, Yahweh es salvación. Ese significado precioso no es intrínseco al nombre griego Jesús, pero sí es intrínseco ese significado profundo y precioso al nombre hebreo Yahoshua, que significa Yahweh es salvación, o Yahweh es salvador. Entonces, ese es el sacrificio que nosotros presentamos ayer en el día de Pesaj. Y hoy, comenzando con el día de hoy, entonces presentamos delante del Padre Yahweh los panes sin levadura de la sinceridad, como dijo Pablo, aunque también ingerimos el pan, ¿verdad?, sin levadura y el vino, pero es porque ya Yahshua también nos dio una orden adicional, y es de que todos los años, todas las veces que celebremos esta fiesta, dice que al comer pan, el pan de esta fiesta, y al beber el vino en esta fiesta, representamos la muerte del Mashiach hasta que él venga. Entonces, ese detallito adicional que él pone ahí en nuestra comunidad mesiánica, pues es lo que nos lleva a participar literalmente también del pan sin levadura y del vino en cualquier ceremonia que se haga en estos días, y también y sobre todo el ofrecimiento del pan sin levadura de sinceridad y verdad, como leímos ya del pasaje, ¿verdad? Nuestro Salvador. Gracias a su sacrificio podemos ser salvos, correctamente. Entonces, tengo otra preguntita aquí. ¿En qué consiste la fiesta de los panes ácimos? Bueno, eso es fácil de contestar, ¿verdad? Éxodo 23:15, no vamos a leerlo. Eso ya se explicó, ¿verdad? Consiste precisamente en comer pan, productos sin levadura, no solamente pan. O sea, que cualquier producto que usted coma durante esta semana debe fijarse de que no tenga levadura. Entonces debe sacar la levadura de la casa, ya eso lo explicamos al principio. Si tenía pan con levadura, pan regular, entonces usted lo regala o hace algo o lo consume antes del día, ¿verdad? Por favor, no lo bote. Siempre hay alguien que le puede beneficiar esas cosas. ¿Okay? Siempre hay alguien más pobre que uno que le puede beneficiar esas cosas. ¿Okay? Entonces, es lícito darlo a otras personas. Como dice el texto, observarán la fiesta de los inleudos o de los ázimos, comiendo pan ázimo o inleudo por 7 días, como te he mandado, al tiempo establecido en el mes de Abib. Porque en él salieron ustedes de Mizraim, o sea, de Egipto, y nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. Quiere decir que ese es un día en el que tenían que llevar ofrendas. En aquellos tiempos antiguos, pues se llevaban corderos y demás. En estos tiempos modernos, pues no se ofrecen corderos, pero se ofrecen las alabanzas de nuestros labios, como dice el profeta, ¿verdad? Y también se puede presentar ofrendas de dinero si uno tiene una congregación local donde puede aportar, ¿verdad?, alguna ofrenda de dinero, pues eso es lícito también. Pero sobre todo la ofrenda de los corazones sinceros, como dice el Moreh Hizkiyahu. Claro, esa es la ofrenda principal, el corazón, de donde proceden los pensamientos. Claro, de manera simbólica, ¿verdad? Porque hoy día sabemos que los pensamientos proceden del cerebro. Pero siempre ha sido como una manera metafórica de hablar, ¿verdad? De decir que del corazón proceden los pensamientos, los deseos, los anhelos, las emociones, etcétera, etcétera. Y por eso se le ofrece el corazón, por eso dice el Shema, ¿eh? El Shema nos pide, nos habla también de esto, ¿ok? Amarás a Yahweh con todo tu corazón, ¿eh? Con todo tu corazón, eso quiere decir con todos tus sentimientos, con todas tus emociones, con todos tus pensamientos que sean para Yahweh. Y esas son las ofrendas, esos son los corderos, esos son los machos cabríos que ofrecemos hoy en día, los corderos del corazón. Y eso es una forma de religión muchísimo más profunda todavía que la forma sencilla, ¿verdad? Y simple de ofrecer animales literales. Bueno, entonces, ya creo que leímos el pasaje de 1 Corintios 5, no recuerdo si fue el mismo que leímos al principio, déjame cotejarlo, si no es el mismo, pues lo leemos ahora. Sí, ya habíamos leído 1 Corintios 5, 6 al 8, que nos invita a limpiarnos de la vieja levadura, ¿verdad? Y aclara que esa levadura es, en el verso 8, la levadura de la malicia y de maldad, y que por el contrario debemos entonces incorporar en nosotros el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Eso es precisamente el propósito espiritual de esta celebración. Ahora, hay otros detallitos interesantes. Vamos a leer la Besorá de Yohanán. Dicho en españolizándolo, el Evangelio de Juan. Capítulo 6, okay, el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer versos 33 al 35. Bueno, vamos a leer del 32. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, y está hablando de sí mismo. Porque el pan de Yahweh es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Tremendo y profundo pensamiento. Le dijeron sus discípulos: Maestro, danos siempre este pan. Y Yeshua les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Precioso pensamiento, hermanos, salido de la propia boca de nuestro Salvador, del Mesías. Él es el pan de vida, ¿ya? Y el que viene a Él nunca tendrá hambre. Y de eso es de lo que se trata esta fiesta también, principalmente, hermanos, de venir a nuestro Salvador, de aceptar, recibir la vida que Él nos da, ¿ya? Y esa vida está simbolizada en esta fiesta por el pan sin levadura. También vamos a leer versos 48 en adelante, versos 48, empezando con el 47 otra vez. De cierto les digo, El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, hermanos, si el pan que él nos da es su carne, y él dice que debemos comer su carne, y él dio su vida por el mundo, entonces lo que quiere decir todo esto, todo este pensamiento profundo y metafórico hasta cierto punto, lo que quiere decir es que solamente tendremos vida eterna si lo aceptamos a él, si aceptamos su sacrificio, ¿ok? Si aceptamos la ofrenda de su cuerpo que él hizo allí en el Gólgota al presentar su cuerpo como ofrenda expiatoria por nuestros pecados. Eso es lo que nos está enseñando ese pasaje. Y por eso, de esa manera metafórica, él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Eso es haciendo la comparación del maná, ¿verdad? Ustedes saben que el maná descendía del cielo, ¿no? Otra vez metafóricamente hablando, pero en ese caso el cielo se refiere a la atmósfera nuestra. Pero ahí de la atmósfera del primer cielo descendía el maná. Y ahora él, con esa imagen en mente del maná que cae para alimentar al pueblo, entonces él se proclama como el pan de vida que baja del cielo también. ¿Okay? Así que eso es tremendo, profundo pensamiento. Vamos a leer algo un poquito, digamos, triste o difícil, pero hay que leerlo también. La pregunta que tengo aquí anotada es la siguiente. ¿Qué pasaba con aquel que comía pan leudado durante esta fiesta, ¿verdad?, en desobediencia a las leyes, a las especificaciones, a las instrucciones del Todopoderoso Yahweh? ¿Ah? Si alguien desobedecía eso y comía pan leudado durante esa semana, ¿qué pasaba? ¿Okay? ¿Qué le sucedía a esa persona? Vamos a leer Éxodo 12, 15 y 19. Dice así el verso 15. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Oh, ese es el pensamiento que dije que es triste, ¿verdad? Y vamos a leer también el verso 19. Dice, por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¡Wow, hermano! Tremendo pensamiento. Ahora la otra pregunta es, ¿qué significa ser cortado del pueblo? ¿Okay? ¿Qué significa eso? Ahí se utiliza la palabra, una palabra, ¿verdad?, basada en el concepto de karet. Basada en la palabra hebrea karet, que significa cortamiento literalmente, ¿verdad?, ser cortado, pero que lo que significa es básicamente el ser excomulgado o el ser eliminado del pueblo de Israel. No significa necesariamente que la persona era destruida, ¿verdad? No significa que mataban a las personas que comían pan sin levadura, no. Digo, pan con levadura. Sino que le aplicaban el karet. El principio del karet en algunos casos implicaba la muerte de la persona, en algunos casos, pero no siempre. En algunos casos, por eso hay que estudiar la Torah a fondo, hermano, y conocerla bien, ¿verdad? Aunque uno a veces no recuerda las citas para decir esto está en tal sitio o en tal sitio, pero sí lo importante es recordar el concepto, el pensamiento. Y el principio del karet se aplicaba en muchos casos como una excomunión, o sea que se excomulgaba, por usar una palabra moderna, ¿verdad?, que muchos utilizan en las religiones, se desfraternizaba, se excomulgaba a la persona de Israel, ¿ok? Se dejaba de considerarse entonces israelita a la persona que comiera pan en esta
con levadura.
Tremendo, hermanos, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿de qué manera hoy participamos de lo que representan esos panes ácimos? Pues lo que ya leímos en el pasaje de 1 Corintios 5:8, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos la obligación de no tener levadura en nuestras vidas, en nuestras casas, por lo mismo, porque ya hemos dicho que eso representa el pecado y por lo tanto, entonces tenemos que deshacernos de eso. Pero vamos a leer un pasaje adicional. Primera de Corintios 9 y vamos a leer 25 al 27. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, aquí está Saúl, aquí está Pablo, hablando de abstenerse, ¿verdad?, de ciertas cosas. Por eso dice el 25, todo el que lucha de todo se abstiene. O sea, los atletas, se refiere a los atletas, ¿no? Los atletas se abstienen de muchas cosas, ¿verdad? Se abstienen de comer ciertas cosas, que aunque sean sanas para ellos normalmente, pero como atletas, tienen que abstenerse de ciertas cosas, ¿verdad? De ciertas comidas, de ciertas grasas, etcétera, etcétera. Hay una serie de dietas especiales para los atletas, por ejemplo, para los boxeadores, los luchadores, etcétera. ¿Ah? Y ellos se abstienen de esas cosas. Y sin embargo, ¿qué es lo que reciben? Pues reciben una corona, una correa, un cinturón, ¿verdad?, de reconocimiento como el campeón de tal o cual deporte. ¿Ah? Pero dice aquí que eso es una corona corruptible. Eso es un cinturón corruptible. Eso es un premio corruptible, ¿verdad?, al temporal, algo que pasa. Sin embargo, nosotros dice que lo que vamos a recibir es una corona incorruptible. Por lo tanto, de esa manera, también debemos abstenernos de las cosas que nos hacen daño, porque esperamos una corona incorruptible. ¿Y qué peor daño puede hacer que el pecado? ¿Eh? Y volvemos a lo mismo. ¿Ah? Volvemos a lo mismo. Que entonces tenemos que abstenernos del pecado. Claro que, hermanos, como seres hay que reconocer una realidad. Como seres imperfectos que somos, como seres débiles y que por naturaleza somos ya imperfectos, pues muchas veces se nos hace difícil mantenernos, ¿verdad?, todo el tiempo sin pecar, sin faltar en nada. Así que siempre de vez en cuando los más fieles de vez en cuando siempre fallan, ¿verdad?, y caen o caemos en faltas, en errores y en pecados, ¿eh? Pero lo importante es que aprendamos a levantarnos después de haber caído. En primer lugar, hay que aprender lo que ya dijimos, que no todo lo que se dice por ahí que es pecado, ¿eh? Y eso ya lo analizamos. No debemos dejarnos engañar entonces por las religiones que añaden prohibiciones que la Torá no tiene. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es abstenernos, ¿verdad?, de todo aquello que puede dañarnos físicamente, como cuestiones de comida y cosas así, y también del pecado en general, de otras cosas que no tienen que ver con comida, pero que son pecados porque están prohibidas por la Torá. Entonces tenemos que abstenernos de esas cosas que aunque parezcan buenas, ¿verdad?, pero son pecados. Entonces ahí cumplimos lo que dice el verso 27. Cuando dice Pablo que golpeo mi cuerpo, no se refiere literalmente a un ¿verdad? No visualizo a Pablo con un látigo, como hacía Martín Lutero y otros monjes de su tiempo, latigándose las espaldas. ¿Ah? Eso es algo simbólico que Pablo menciona aquí. Es más bien una metáfora cuando él dice golpeo mi cuerpo. Él quiere decir que lo pone en servidumbre, o sea, lo sujeta, lo subyuga, ¿eh? Subyuga los pensamientos pecaminosos, subyuga los deseos pecaminosos, subyuga la codicia, etcétera, etcétera. Eso, de eso es lo que se trata, ¿eh? Someter los sentimientos, someter a la obediencia la codicia, los deseos malsanos que surgen en nosotros, prácticamente en todos, porque somos seres, normalmente somos seres pecaminosos, ¿verdad?, y débiles e imperfectos, pues en algún momento va a surgir el pecado en nosotros, va a surgir la codicia, va a surgir toda clase de maldad, ¿verdad?, en nosotros, hermanos. Si alguien hay por ahí que nunca ha pecado, Bueno, pues que se presente, ¿verdad? Y nos diga cómo se hace eso, porque yo no sé esa fórmula de cómo estar sin pecado todo el tiempo. No, eso es imposible prácticamente para nosotros. Es posible, sería posible si tuviéramos la consagración y la dedicación que tuvo Yahshua, ¿verdad? Pero no la tenemos. Por lo tanto, entonces tenemos que mantenernos en esa lucha de la que estamos hablando, esa lucha espiritual. Y eso es lo que simboliza esta semana de panes sin levadura. Es precisamente un proceso. Por eso es que, hermanos, otro punto espiritual es este que voy a decir ahora. Otro punto que quizás no se ve claramente, así a simple vista, pero es parte del concepto de esta celebración. ¿Por qué Pesaj dura un solo día y Matzot dura 7 días? ¿Ah? Esa es la pregunta que quiero que analicemos ahora. Y con eso prácticamente terminamos. ¿Por qué Pesaj, o sea, la fiesta de Pascua o la celebración de la Pascua, dura un solo día, el día 14 de Aviv, ¿verdad? A la tarde se celebra Pesaj. Ya, ese es un solo día. Sin embargo, la fiesta de los ázimos o la fiesta de los panes sin levadura dura 7 días. Entonces, ¿cuál es el simbolismo envuelto ahí? Bueno, básicamente, como lo entendemos nosotros, es que la fiesta o el Pesaj, sí, el Pesaj es el sacrificio, pero aun cuando hoy día no hacemos el sacrificio del cordero, sí lo hacemos en forma simbólica, ¿verdad? Como ya explicamos, al presentar al Mesías como nuestro cordero, entonces estamos presentando un cordero. Pero lo que quiero recalcar es lo siguiente: Pesaj es la fiesta de la redención, hermanos. Grábense este pensamiento. Pesaj o Pascua es la fiesta de la redención. Eso se hace un solo día, porque eso representa que el acto de redención que Yahshua hizo por nosotros es una cuestión de una sola vez. ¿Okay? Yahshua se ofreció una sola vez como sacrificio expiatorio por nosotros y ya no tiene que ofrecerse nada nunca más. Eso es un acto de una vez. Y así la justificación es un acto de una vez. Sin embargo, la santificación es un proceso. La santificación entonces es lo que está representado por la semana de los panes sin levadura. La santificación entonces es un proceso que puede tomar mucho tiempo o puede tomar poco tiempo, pero toma tiempo. Toma incluso en algunos casos toda la vida, ¿verdad? Toda nuestra vida que es muy corta. Apenas si duramos mucho, llegamos a los 80 años, eso no es nada en comparación con la vida eterna. Así que es cortísima la vida de los seres humanos. Y sin embargo, pues el proceso de santificación nos puede tomar toda la vida. ¿Okay? Eso es lo que se representa por el hecho de que nos abstenemos de pan con levadura por 7 días. Y ustedes saben que el 7 es el número, ¿verdad? Perfecto, el número simbólico de la perfección, ¿ah? Y el número simbólico de la divinidad. Y por eso, pues, se puede relacionar con este proceso de santificación. El número completo, exacto, el número completo. Ahora, quiere decir entonces que no podemos esperar que los hermanos que, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Los hermanos que están empezando ahora en esta fe de la restauración de la verdad, pues no podemos esperar que ellos restauren todas las cosas de una vez, el mismo día, ni siquiera el mismo año. Algunos hermanos incluso todavía pues, tienen que trabajar en sábado, ¿verdad? Entonces no es nuestro llamado, no es condenar a esos hermanos y reprenderlos porque tienen que trabajar en sábado. No, tenemos que animarlos, ayudarles, fortalecerlos, aceptarlos como son, ¿ah? Y consolarlos con la promesa, o mejor dicho, con la esperanza de que puedan conseguir un trabajo más tarde que les permita tener el sábado libre, ¿eh? Entonces tenemos que ser misericordiosos con esos hermanos para no juzgarlos, porque es una realidad de que hay algunos hermanos nuestros en la asamblea que todavía tienen que trabajar en sábado, pero entonces hay que ayudarles con la oración. para que ellos puedan buscar las maneras de librarse de esa situación. Eso es para poner un ejemplo solamente, ¿verdad? Para poner un ejemplo, porque eso se aplica a muchas otras cosas. Hay personas que todavía están luchando con vencer su genio. ¿Ah? El genio, yo no sé si está claro ese concepto para todos los latinoamericanos, pero cuando hablamos del genio, yo me río porque a mí me costó, bueno, todavía no he llegado a la meta final, pero creo que he logrado dominar bastante mi genio. No totalmente, tal vez, porque de vez en cuando sale el viejo hombre y brinca y salta a la vista, ¿verdad? Pero sí, he logrado bastante con la ayuda de Yahweh, porque cuando era joven yo tenía un genio bastante, no sé cómo decir. Mi esposa es la que puede hablar mejor de eso y definirlo mejor. Un genio bastante malo, qué sé yo, era genioso, sí. Bastante genioso. No al extremo, tal vez, como para golpear otras personas, por ejemplo. Pero sí tenía mi genio, ¿eh? Entonces, al cabo de muchos años, eso era, vamos a poner, cuando tenía yo 20 años. En los alrededores, ¿no? De los 20. Ahora que ya estoy en los alrededores de los 60 y pico, 68, ahora soy bastante diferente a lo que era antes, aunque todavía me falta, ¿verdad? Pero estamos mencionando esto como un ejemplo, que a veces, pues nos cuesta trabajo a unos más y a otros menos, pero cuesta trabajo vencer esas cualidades negativas en el carácter, ¿verdad? Como el genio, por ejemplo. Entonces hay hermanos todavía luchando con eso. Hay hermanos todavía luchando con ese problema del genio, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A condenarlos? ¿A botarlos de la asamblea? Ah, no, no, no. ¿Ok? Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos y ayudarles. Y si es posible, pues aconsejarlos, ¿verdad? Si hay suficiente amistad y suficiente confianza, ¿verdad? Como para darles un consejo, pues le damos un consejo y le ayudamos, ¿verdad? Porque todos estamos en ese proceso. Por eso la semana de los panes sin levadura dura 7 días. Porque toda semana dura 7 días. Eso me recuerda, me río porque me recuerdo de un refrán que hay por ahí de entre los médicos y mucha gente dicen que cuando uno tiene catarro, ¿verdad? La monga esa, el flu, dice los médicos que con medicina dura una semana. Tomando medicina, el catarro generalmente dura una semana. Y si no toma medicina, le dura 7 días. Entonces ellos hacen broma con eso, porque es lo mismo una semana que 7 días. Entonces estamos en ese proceso de tomar pan sin levadura por 7 días para simbolizar ese otro proceso, que puede durar incluso 70 años, de la santificación, de vencer las inclinaciones malas. En nosotros, ¿verdad? De dominar el Yetzer Hará. Ustedes saben ese concepto, ¿verdad? El Yetzer Tov y el Yetzer Hará es un concepto judío, ¿verdad? Muy tradicional. Y la santificación consiste básicamente en lograr que el Yetzer Tov subyugue al Yetzer Hará. ¿Ok? Así dicho en palabras sencillas. Es lograr que la inclinación al bien domine o sobrepase, sí, a la inclinación al mal. Como dice Hezqiyahu, pasar del Enosh a Ish y de Ish a Adam, el hombre perfecto a la imagen de Yahushua. Está bonita esa comparación. Sí. Es un proceso de pasar del Enosh, que es el hombre común, el hombre mortal, a Ish, que es el varón potente. Y de Ish a Adam, que es el hombre humano, ¿verdad? Perfecto, a la imagen de Yahushua. De eso es que se trata esta celebración, hermanos. Es algo espiritual. Aunque usamos símbolos físicos, como lo es el pan sin levadura, ¿eh? Y fíjese qué sencillito, ya bueno, nos pide mucho, solamente abstenernos de comer productos leudados. Eso es todo, eso es sencillo. Así que no es mucho lo que se nos pide. Pregunta, si la suegra viene con pan leudado de visita, ¿le puedo decir lo acepto, luego lo voto, o lo regalo, o no lo acepto? Buena pregunta, porque eso tiene que ver con la sensibilidad humana, ¿verdad? Ahí usted, yo no voy a poner, ¿cómo diríamos? Pautas para usted. Usted decide en su corazón, en su conciencia, lo que va a hacer, ¿verdad? Solamente yo le pudiera dar mi opinión de en cuanto a lo que yo haría. Pero eso no quiere decir que eso es lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? ¿Ok? Y yo haría, lo que yo haría sería, si alguien viene, como por ejemplo una suegra, yo no tengo suegra en este momento, ella murió, pero algún pariente que venga y me regale una libra de pan leudado, pues yo no lo despreciaría. Yo no le diría, mira, no te lo puedo aceptar porque estoy en la semana de pan sin levadura, sino que yo lo aceptaría y después que la persona se vaya, entonces yo le hago un regalito a un vecino, una vecina o alguien que tengamos confianza, ¿verdad? O alguna persona muy pobre que a veces se encuentran en la calle, personas incluso hasta pidiendo dinero. Esa sería una ocasión muy especial para usted ir y hacerle ese regalito a esa persona, ¿verdad? Y regalarle el pan que le regalaron a usted. Me parece que eso sería aceptable para mí. Ahora, eso no quiere decir que sea aceptable para todo el mundo, porque ya eso es una cuestión de que la Torá no lo dice, ¿verdad? La Torá no dice qué hacer si alguien viene y le regala pan. Por lo tanto, entonces tenemos que usar el sentido común y decidir por nosotros mismos qué es lo que podemos hacer. Ahora, la otra pregunta, si vienen visitas a comer, ¿qué podemos hacer? ¿Le damos solo un caldito? No, hay muchas cosas que se pueden hacer, hermanos. Si, mire, generalmente cuando viene visita a su casa, usted no le da pan nada más para comer. Usted le da una comida, por ejemplo, le da arroz con habichuelas, arroz con gandules, o ensalada, qué sé yo, un muslo de pollo, eso se le da eso, ¿eh? No tiene que darle pan sin levadura, al contrario, si viene, sí, ciertamente, si viene alguien a comer a su casa, pues usted le sirve de lo que tiene, ¿verdad? Como un plato de arroz, por ejemplo, con gandules, eso es muy típico acá en Puerto Rico, casi todo el mundo le encanta el arroz con gandules, pues usted le sirve eso, que es lo que tiene, y entonces, además de eso, usted se come su pedazo de pan sin levadura, ¿verdad? Y si la persona gusta, puede también comerse otro pedacito, pero si no le gusta, pues no le da. Que no se lo coma, ¿verdad? El pan sin levadura. Pero hay otras cosas que se le pueden dar, así que no hay problema con eso. Las tortillas mexicanas, me preguntan si tiene levadura. Eso habría que preguntárselo a un mexicano o a alguien que sepa de ese asunto, ¿verdad? De cocina, yo no sé, hermanos. Dice mi esposa que los tacos, unos tacos que compramos en el supermercado para hacer tacos o tortillas, no tienen levadura. Pero eso en la envoltura lo dice, hermanos. Ah, además son de maíz, gracias. Si son de maíz, pues, ok, maíz no leuda, igual que el trigo. Dice que hermanos le han insultado insinuando que es de una secta. Bueno, es una pena, ¿verdad?, que las personas no entiendan estas cosas. No, esto no es una secta. ¿Por qué no dicen que el judaísmo es una secta? Por ejemplo, el judaísmo es una religión oficial en el mundo entero, reconocida. ¿Y por qué no le dicen una secta? Pues nosotros practicamos lo mismo, hermano. Ah, dice que allá no aceptan judaísmo. No. Eso es un prejuicio totalmente irracional. El judaísmo no es una secta. Y eso es más o menos lo mismo que nosotros practicamos, aunque no lo llamamos así, ¿verdad? Pero es muy parecido. Así que definitivamente esto no es una secta, claro que no. Sin embargo, hay grupos cristianos que le llaman secta, como los adventistas, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los demás cristianos dicen que son sectas, pero bueno, eso ya son unos prejuicios, hermanos, tan profundos que es muy difícil a veces combatirlos, ¿verdad? Con esto terminamos el tema de hoy, llegamos a la conclusión de nuestro servicio. Nos despedimos de nuestros hermanos, deseándoles que el Todopoderoso los bendiga y esperando verlos o compartir con ustedes nuevamente la próxima semana. Hasta entonces, Shalom.